molecular a la molécula final o al producto final terminado. Tienen acciones como solventes o catalizadores, entre otros. En la imagen 3 se observa a un hombre no identificado incorporando tinta azul al supuesto producto terminado de fentanilo, esta vez utilizando guantes de látex. El uso de la tinta azul le confiere a las comprimidos lo característico, alusivos a unas tabletas de M30 o metadona. Derivado del análisis de la nota, no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo, no se observó o mencionan los principales precursores químicos para realizar o para sintetizar el fentanilo, como 4-ANPP, anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades.
Entonces, damas y caballeros, lo que ocurre es que el New York Times aparentemente hace un artículo sobre fentanilo en México, y el artículo dice que ellos fueron testigos de la producción y la técnica, la científica de México, en la mañanera de la nueva presidenta de México, ¿verdad? Explica exactamente cómo es que es el proceso de fentanilo, y que como consecuencia de lo que se ve en el artículo, ese artículo no puede tener una verdad, ¿no? O sea que es un artículo básicamente inventado, porque no menciona, no muestra de veras el proceso que se requiere para hacer el fentanilo, y las fotos que muestran de los que lo estaban haciendo no son adecuadas, porque se necesita mucha más protección cuando estás construyendo el fentanilo. Obviamente, pues eso es lo que el reporte de ahí. Nos vamos inmediatamente, damas y caballeros, con Jocelyn Velázquez, que nos va a hacer el gran favor, me parece que ella está en Puerto Rico, de darnos lo último que está ocurriendo con lo de la electricidad en aquel lindísimo país que cuando lo visité me quedé enamorado. Jocelyn Velázquez, bienvenida al programa. ¿Cómo se encuentra?
Saludos a ti y a toda tu audiencia.
Platíqueme, ¿cuál es lo último que está ocurriendo? ¿Ya tenemos luz? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son los que están pagando los platos rotos?
Bueno, la realidad es que desde hace varios años el gobierno, ¿verdad?, colonial, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, impuso la privatización de nuestro sistema eléctrico, una privatización arbitraria en un país que es una isla y que tiene unas particularidades con el tema energético que no se comparan con tal vez países continentales. Y esta compañía, que se llama Quanta, también se llama Atcon, Luma y Genera, tiene muchos nombres, lo que ha venido es a lucrarse de la necesidad del país, y producto de que el lucro no implica un buen servicio, pues en las pasadas años hemos tenido varios colapsos del sistema eléctrico, tanto en comunidades como a nivel nacional. El último, el más reciente de los muchos que han habido, fue en despedida de año, donde la totalidad del país se quedó sin energía porque una unidad en el área sur de la isla, bastante lejano de otros municipios, alegadamente colapsó. Todavía no se tiene muy claro cómo fue que sucedió ese colapso, si fue negligencia de los administradores o algún fallo mecánico, pero la realidad es que el país se quedó totalmente sin energía eléctrica en despedida de año, y poco a poco, de manera bastante lenta, se ha ido restableciendo el servicio. No en la totalidad del país, hay áreas del país donde todavía no hay servicio eléctrico, y en el que estamos conscientes de que probablemente pase una o dos semanas hasta que se restablezca del todo. con la, el potencial de que haya otro colapso más, ¿verdad? Porque es constante la ineptitud y la ineficiencia de esta privatizadora que ha sido impuesta no solo por el gobierno colonial de Estados Unidos, sino por el gobierno de Estados Unidos, quien ha condicionado la recuperación energética del país a que nos privaticemos.
Muy interesante tu reporte. Y obviamente acá en los Estados Unidos, bueno, en el área donde nosotros vivimos en California, hay una compañía que se llama PG&E. Y lo que ocurrió con PG&E es de que en lugar de invertir el dinero en la infraestructura y asegurarse de que los alambres estaban bastante fuertes, de que los árboles no estuvieran rozando con los alambres durante lluvia y tormentas, en lugar de eso, el dinero se fue a los inversionistas. Y como consecuencia también acá hay muchísimos problemas. ¿Eso fue lo que ocurrió? ¿Las ganancias se van a los inversionistas en lugar de la infraestructura?
Es aún peor, porque aunque hay un dinero destinado para las mejoras de infraestructura, la empresa privatizadora, quien tiene aumentos, ¿verdad?, programados para cada 3 meses, inclusive ahora que empezó el año 2025, tiene un nuevo impuesto, ¿verdad?, un aumento en la tarifa, ellos no tienen que correr con los gastos de mejorar la infraestructura, eso lo corre otras instituciones. Pero aún así, ¿verdad?, la negligencia, la vagancia, el desinterés es tanto que aún contando con los recursos económicos para restaurar el sistema, simplemente no le da la gana.
¡Wow! Increíble. Bueno, pero ahorita, bueno, ya me dijiste, ¿verdad?, que está recobrándose la electricidad lentamente. ¿Algo más que reportar sobre lo que ha ocurrido allá?
Bueno, pues reportamos que hoy fue el día de la toma de posesión de la nueva pseudogobernadora, ¿verdad? Porque un país colonizado, el único que gobierna es el imperio. Pero han habido varias manifestaciones, han habido arrestos, han habido movilizaciones alrededor de la isla, tanto por el tema de la luz, el tema del medio ambiente, el tema de la corrupción, la falta de democracia, el problema del colonialismo en la isla. Así que ha sido una jornada de lucha. De hecho, estamos saliendo de varias manifestaciones, ¿verdad? Ha habido mucha represión en contra de los sectores que estamos denunciando que aquí en una colonia, ¿verdad?, no hay posibilidades de un cambio de gobierno genuino electo por la urna. Y pues la respuesta del Estado colonial ha sido la represión masiva, incluso a candidatos que ganaron en los comicios electorales se les prohibió ser juramentados, que hoy era el día para eso, simplemente porque el Estado colonial decretó que no están a favor de esas personas y les impidieron hacer el ejercicio de la toma de posesión.
Y Jocelyn Velázquez, ¿tú trabajas con alguna organización, algún medio de comunicaciones?
Yo soy portavoz de un colectivo que se llama Jornada, Se Acabaron las Promesas, que luchamos, ¿verdad?, por la independencia de nuestro país y en contra de la Junta Dictatorial de Control Fiscal y en favor de la independencia de Puerto Rico.
Es un placer escuchar tu voz. Hablemos más seguido sobre Puerto Rico. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes y muchas bendiciones.
Hasta pronto.
Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, no lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
Nos vamos, damas y caballeros, con el fabuloso José Solís. Caballero, ¿cómo se encuentra?
Nos encontramos bien, Marco, y tú, la gente que están escuchando, ¿cómo están todos? Feliz Año Nuevo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y que todo salga bien este año que viene. Ya estamos ya en el año, el 25.
Ya estamos entrados, mano, ya vamos en el segundo día. Bueno, hablamos ahorita con Jocelyn Velázquez, de allá de Puerto Rico. Ella nos dio la perspectiva de por allá. ¿Qué es lo que tú vives acá en el norte de California? ¿Qué es lo que has escuchado de lo que está pasando con la electricidad, etcétera, etcétera? Tengo también entendido, la dama me acaba de decir que el día de hoy es el día de toma de poder de la nueva gobernadora.
Sí, muy cierto también, pues Jennifer González es la nueva gobernadora de Puerto Rico y se toma la posición de gobernadora actualmente de la isla. Es su primer año. Ella era actualmente la persona designada como en Washington representando a Puerto Rico y corrió como para gobernadora y ganó como gobernador o gobernadora y ganó, tuvo la suerte de ganar y creo que hoy era el primer día que la toma posición
y del puesto. ¿Y que tú sepas es la primera mujer que toma ese puesto o ya había mujeres en el pasado?
No es la primera mujer que es. Ahora el nombre de la que se me escapa el nombre de ella, pero no es la primera mujer que es gobernadora en Puerto Rico. No es.
Perfecto. ¿Qué has escuchado sobre lo de la electricidad?
Bueno, supuestamente, como lo he averiguado, hablando con amistades, con mi familia, el martes por la noche, por el día, actualmente, la electricidad en Puerto Rico completamente faltó, se fue completamente para la isla completa, no solamente para ciertas áreas. Poco a poco, algunas personas tuvieron la suerte de que les regresaron la electricidad. Alguna gente llegaron a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, alguna gente a las 12 de la madrugada, a otra gente no han recibido. Hay un momento ahora mismo que la mayoría de las personas en Puerto Rico ya tienen electricidad, pero lo último que sé es que hay ciertos sectores que no tienen y dicen que a lo mejor hasta el lunes, hasta mañana, el viernes, es cuando todo el mundo va a recibir la electricidad en completo. Y eso es la última información que tuve de allá. Mañana es posible. Pero en este momento casi la mayoría de la isla tiene ya electricidad en la isla.
Y me platica Jocelyn que aquí el dilema es de que se ha privatizado el sistema de electricidad. ¿Sabes algo sobre ello?
Tú sabes, en Puerto Rico la compañía era una compañía del gobierno que se llamaba las Fuentes Fluviales por muchos, muchos años. Era una electricidad, una compañía que actualmente le pertenecía al gobierno de Puerto Rico. Eventualmente, como está viviendo en todos sitios, la quisieron privatizar, le hicieron privada. Entonces ahí, en su gran mayoría, ahí pues comenzaron los problemas más grandes, porque lo que hicieron fue que muchos empleados que trabajaban con las Fuentes Fluviales, cuando llegaron a estas compañías, no los quisieron, los querían que se quedaran en la compañía, pero querían que comenzaran como empleados nuevos. Y ellos dijeron, no, yo llevo aquí 20, 30 años y no puedo hacer eso. Y muchos de ellos lo que hicieron fue que se fueron a trabajar para el gobierno y otras personas se quedaron, pero en su gran mayoría fueron empleados que la compañía Luma llevó a Puerto Rico. Y mucha de esta gente no conoce cómo funciona. Estoy hablando lo que digo, si tú tienes un carro que es viejo, tú sabes cuando las cosas se dañan, ¿cómo tú lo vas a arreglar? En Puerto Rico, pues las personas que trabajaban en la electricidad en Puerto Rico, los ingenieros, los empleados, sabían exactamente qué hacer cuando las cosas fallaban. Estos empleados, que son muchos de Estados Unidos, que van con la compañía Luna, no conocen la topografía de Puerto Rico y no conocen cómo funciona. Y eso ha creado un problema inmenso porque el empleado que estaba ahí antes sabía exactamente qué hacer. Estos empleados nuevos, pues, saben mucho de la electricidad, pero no conocen la topografía de Puerto Rico y no saben cómo arreglar las cosas cuando se dañan. Otro problema es que la energía en Puerto Rico, la estructura eléctrica en Puerto Rico es muy antigua, tú sabes, es vieja y hay que reemplazarla. Y lo que pasa en muchas ocasiones es que le siguen dando mantenimiento a esa estructura que ya está antigua y se sigue rompiendo. Cuando se rompe algo, pues mañana es otra cosa, después otro día es otra cosa. Y como sigue continuando diferentes factores que hacen que la estructura deje de funcionar correctamente. Y cuando llegó María, el huracán María, pues destruyó completamente muchas de estas estructuras de electricidad en Puerto Rico. Y eso ha creado un problema inmenso, pero es mal el porque tienen que hacer una estructura nueva en Puerto Rico, pero como tú sabes, siempre la política es más importante que nada más. Y siguen reemplazando, arreglando las estructuras viejas, cuando mucha gente piensa que lo que tienen que hacer es hacer una estructura nueva, que estén a nivel del siglo donde estamos viviendo, para que esa forma no se sigan dañando, rompiendo la estructura vieja y hacer algo nuevo para que la gente pueda disfrutar de su día. Sin eso, en Puerto Rico pasa constantemente. Tú puedes estar en Puerto Rico y de momento la electricidad se va por una hora, dos horas, un día. Eso es algo que está pasando por mucho, mucho tiempo, y en parte es cierto, hicieron las fuentes fluviales privadas, y ahora pues son compañías, una compañía, la que Luma es una compañía canadiense que hace está encargada de distribuir la electricidad en Puerto Rico. Entonces tienen otra compañía que es la persona que genera, que es la compañía que genera la electricidad en Puerto Rico. Son dos compañías diferentes. A Luma, que la está encargada de distribuir la electricidad, y está Genera, que es la compañía que está encargada de generar la electricidad en Puerto Rico. Y siempre hay un problema entre ellos. Hay mucha gente ahí que no son ni de allá, que no conoce muy bien cómo funciona el sistema en Puerto Rico, y eso es lo que está creando el problema. Y los que sufren, pues obviamente, son las personas de Puerto Rico,
los ciudadanos,
pues tú sabes, ellos son la cantidad de los puestos que ellos tienen, les pagan un montón de dinero, y mucha de esa gente no son ni de Puerto Rico, que van allá a hacer su trabajo y se van para sus casas, en su gran mayoría.
Claro.
Pero es un problema bien inmenso.
Claro. Oye, y dime una cosa, ¿los puertorriqueños acá todavía estás organizado y todavía viene una fiesta ya pronto? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, en este momento no hay nada que yo sepa. Nosotros celebramos siempre el Día de San Juan, pero eso ya en junio, que sería el junio 22 del 2025. Pero esa es la actividad, y nosotros siempre hacemos diferentes actividades en el club puertorriqueño de San Francisco. Pero son cositas que nosotros hacemos para este año. Ahora en febrero 22 celebramos la aniversario del club, y tenemos una actividad en el club de nosotros con música, y siempre traemos comida, pero eso es lo único que tengo entendido hasta este momento que está sucediendo.
Perfecto.
A lo mejor hay otras personas están haciendo algo, pero no tengo conocimiento.
Pues recuerda, por favor, llamarme cuando tengas estas actividades para darle el toque aquí en el aire, en Hecho en California. Ha sido un placer escucharte. Que tengas un día fabuloso. Gracias por tu tiempo, José Solís.
Seguro que sí, a tus órdenes, Marco.
Estamos en contacto. Buen día, carnal. Bye, bye. Nos vamos inmediatamente por otro lado, damas y caballeros. Las aventuras de Sebastián han regresado a Hecho en California. Han de recordar que la semana pasada él estuvo por allá por Union Square reportando sobre la vida, lo que pasaba con Hanukkah y también con la Navidad. Pues ya pasó, ya entramos el año nuevo. Este muchacho está estudiando allá en Bard, en lo que es en New York, y le encanta la ciudad de Nueva York, y ha regresado aquí al norte de California. Ya tiene, creo que una semana o dos por acá. ¿Cuáles son las impresiones que tienes, Sebastián? ¿Qué es lo que nos tienes el día de hoy?
Sí, feliz año nuevo a todos aquí en San Francisco y San Bruno, donde yo estoy. Estoy un poco cansado porque mi año nuevo era ¿cómo puedo decirlo? Era como un train o un terremoto de cosas, porque yo estuve trabajando la noche de New Year's Eve en the Mission District. Ajá. Y era como jam-packed. Entonces yo estuve allá trabajando para unas horas en un restaurante de mi tía, pero que ya tiene un otro hombre como jefe ahora. Y yo estuve allá, y después yo fui para ver los fireworks. Pero yo aprendí que los fireworks son como ilegal aquí en San Francisco en este momento. ¿Sabes si eso es la verdad?
Bueno, pues obviamente los oficiales del Ferry Building son oficiales, y esos son legales y sancionados y todos cuidados. Pero se supone que no debes de andar tirando cohetes en la calle, así nomás en el Distrito de la Misión o Westport, ¿no? Se supone que no, pero la gente lo hace.
Wow, porque yo vi muchos, muchos fireworks, y yo estaba en un roof en Divisadero, y después yo fui al North Beach a como las una en la mañana, y estaba como llena de gente. Había mucho más personas que yo supiera que existen en San Francisco.
O sea que toda la gente salieron out of the woodwork, y entonces te la pasaste por allá por el North Beach, y luego viste los cohetes del Ferry Building, ¿o no?
Yo no fui al Ferry Building, solo en North Beach, solo para ver la gente, porque North Beach siempre, como la misión, pienso, Siempre es uno de los lugares en San Francisco donde tenemos muchas personas que están buscando una fiesta, están buscando algo. Ajá. Entonces yo fui para allá y después yo fui a dormir para unas horas y después de dormir yo fui a trabajar otra vez al restaurante de mi tía a las 10 de la mañana.
Ajá, así me gusta, que trabajes duro. Y entonces saliste en la tarde, pero dime tú, las impresiones de San Francisco, regresaste después de algún tiempo. ¿Cómo ves a San Francisco después de haber estado en Nueva York y en por allá por Bard, que es un pueblito pequeño, ¿no?
Sí. La gente aquí es fantástico, pero la atmósfera de San Francisco ha cambiado desde cuando yo era como 10 años, 15 años, y lo puedes verlo como en los advertisementos que tenemos al lado del freeway, al lado del Bay Bridge, al lado del Golden Gate Bridge. Tenemos esta obsesión aquí en San Francisco con el artificial intelligence. No hay algo que me hace más, como dices, fear, mm-hmm, than los Waymo cars, los cars sin persona.
Ah, los robóticos, o sea que...
Los robóticos.
Así es que en Nueva York no se ven los Waymos, y tú no te has subido a uno.
No. Sí, yo pienso que la gran diferencia entre New York y San Francisco es que New York es tan llena de gente que no tienen espacio para estos Waymos. Pero aquí en San Francisco, verdaderamente, es un lugar un poco más cansado, un lugar un poco menos populado. Entonces, los AI geniuses tienen más espacio para experimentar con nosotros. Y eso me da un poco de fear.
¿Te da miedo? ¿Y por qué te da miedo? ¿Porque estamos dehumanizando la sociedad? ¿Le estamos quitando la humanidad?
Un poco estamos dehumanizando todo. Y porque yo he visto como estos advertisementos que dicen cosas como esto. Yo vi este advertisement que dice, ¿por qué trabajas con personas cuando puedes usar nuestro AI? Why hire humans when you can hire an AI? Y eso es como una cosa tan extraña para yo.
O sea que dicen los anuncios, los rótulos grandes en los advertisements, damas y caballeros, que para qué empleas a un humano cuando puedes emplear inteligencia artificial. Obviamente eso está un poco exagerado, pero sí, yo también los he visto, pero este caballero dice que le da miedo, ¿verdad? ¿Y por qué te da miedo? Porque no vas a tener...
Porque como un joven necesito buscar trabajo, y eso es mi MO para los próximos años. Necesito buscar trabajo, necesito buscar algo que yo puedo hacer para mi vida, y si yo tengo que trabajar al lado de un AI o algo como eso, yo no puedo ver, pero estoy abrido al futuro, pero al mismo tiempo es un poco extraño.
Ahora, dime una cosa, tú que te rondeas con gente de tu edad, que más o menos, sí, digamos, de 19 a 25, por un decir.
Sí.
La mayoría de la gente que tú conoces, jóvenes, están de tu mismo mindset, o sea, que piensan más o menos igual que tú, o otros están más dispuestos a abrazar, a irse con ese nuevo movimiento electrónico.
No, yo pienso que todos mis amigos son al mismo lado de yo en pensar de las cosas electrónicas, pero las cosas electrónicas desde Instagram hasta el AI. Y yo pienso, yo espero que como en 10 años van a ser una como movimiento de las personas de mi generación que es bastante anti-AI, anti-Instagram, que no quiere participar en ese mundo un poco... performativo, ese mundo electrónico.
Wow, me estás dando esperanza, Sebastián. Yo que pensaba que la sociedad ya iba a estar perdida, metida constantemente en TikTok y segmentos de 5 segundos. Y ahora tú, siendo joven, me dices esto. Me estás dando esperanza. Gracias, gracias.
Yo tengo una historia al final. Yo tenía un amigo que estaba buscando su New Year's kit. Escúchame. Su New Year's kit. Uh-huh. Y mi amigo encontró su New Year's kit. Uh-huh. Pero el hombre con que hiciste el kit estaba en el cama, estaban, you know, kissing y todo. Y después, antes de dormir, el muchacho dice, oh, un momento, yo necesito ver mi TikTok. Uh-huh. Eso es ridiculous. Eso es ridiculous.
Sebastián, me parece que esa fue tu experiencia.
Gracias.
Ok, que tengas un buen día. Adiós.
Buen día, adiós.
Las aventuras de Sebastián, damas y caballeros. En el norte de California, vamos de balazo con esto porque ay, la vida es muy corta.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo. Llámale pronto al doctor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita. Diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo. Vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta.
Llámale a los doctores Lach, 415-775-4204. 775-4204.
Vamos a ver si terminamos con esta chica que estaba, bueno, una científica que está tratando de reprobar un artículo del New York Times que acusaba que en México, donde quiera hay laboratorios de construcción de producción de fentanilo.
Persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. Respecto a lo mencionado por los supuestos cocineros sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo por parte del ejército mexicano horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio con tal rapidez, no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada, ya que normalmente se presenta una interrupción o una postergación de las actividades ilícitas por un periodo mayor hasta encontrar un lugar adecuado para poder continuar con el acondicionamiento de tales drogas.
En otras palabras, aparentemente el artículo decía que llegaron las autoridades y luego movieron su laboratorio a otro lado. Esta dama está diciendo, no es tan fácil así.
Por lo anterior, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo.
¡Atención! Ahora tenemos lo que el público nos había pedido. Servicio dental en el este de la bahía. San Leandro Dental Studio, 835 Estudillo Avenida, Suite B en San Leandro, California.
510-269-2543. Si usted es un nuevo cliente, la consulta absolutamente gratis. www.kbdental.org.
La doctora Asita Kabiri, DDS. 510-269-2543. San Leandro Dental Studio. Cuidado dental de primera.
Implantes.
Ortodoncia para adultos.
Ayuda con apnea del sueño.
Además, atendemos emergencias el mismo día y hacemos coronas también el mismo día.
510-269-2543.
nacionales que informan y son de interés para la comunidad hispana. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com.
Hola. Muy buenos días. Con todo gusto para toda la audiencia de Hecho en California. Con ustedes, Rosana Drummond, directora del periódico Alianza Metropolitan News.
Rosana Drummond, ¿cómo te encuentras?
Bien, Marcos Gutiérrez, muy buenos días. Siempre es un gusto conversar contigo, más aún que estamos en pleno año nuevo. Ya comenzando este año, bendito sea Dios y nuestra Virgen Lupita, empezando una nueva etapa, bueno, o siguiendo esta etapa. Y siempre, por supuesto, agradeciendo a la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos. Ya llevamos muchos años, ya llevamos como 2 años entre Alianza Comunitaria y Alianza y Violencia Doméstica. Dime si estoy errada, Blanca.
No, bueno, lo que pasa es de que estás pensando en todos los años que nos conocemos y todos los años que hemos trabajado juntos. ¡Qué bárbaro! Ya son muchos.
Yo pienso que el programa lo tenemos ya 2 años, pero nos conocemos muchísimos años, como tú mismo lo has dicho, ¿cierto, Marcos? Bueno. Buenos días nuevamente, siempre es un gusto pues estar aquí presente, bueno, presente espiritualmente, y saludar a nuestro público que nos escucha en este su programa comunitario, Alianza contra la Violencia, que le pensaba que era Alianza contra la Violencia Doméstica, ya estoy nerviosa. Le saluda como siempre Rosana Drummond del periódico Alianza Metropolitan News. Y bueno, el día de hoy conversaremos sobre las cárceles, la situación de los encarcelados y si existen detenciones étnicas. ¿Qué te parece el tema, Marcos?
Me parece fabuloso el tema que nos traes el día de hoy y me gusta cuando te pones nerviosa.
Me gusta esa manera tan elegante, tan sutil, como diciendo te viste tomarte un café antes, ¿verdad? Es que estoy de una mala noche, es increíble. Lo pasé divino el año nuevo. Hace tiempo no me iba a una fiesta, me he ido a una fiesta, como dice en nuestro querido Perú, de rompe y raja, allá con la Sonora Dinamita, pero así, de amanecida, ¿verdad? De amanecida ya está hace poco.
Y te va a tomar 2 días para recuperarte, está bien, I like it.
Sí, claro que sí, hay que mucho trabajo, pero también hay que divertirse, ¿verdad?
Claro.
Bueno, siguiendo con nuestro tema, una investigación que fue elaborada por la Universidad de California en Berkeley reveló que en las cárceles de Estados Unidos, California, también en California, existe un alto porcentaje de presos que son pertenecientes a las minorías étnicas. El promedio de las personas negras e hispanas se supone que es alrededor del 70% de los presos del país, esto según nos lo dice este estudio, ¿verdad? Y que la cifra se eleva al 90% en algunas prisiones privadas, sobre todo las prisiones privadas que llegan a albergar pues a unas 120,000 personas. Los reclusos, dice el estudio, son previamente seleccionados porque muchos de ellos son más baratos de mantener, y más adelante vamos a ver por qué son más baratos de mantener, ¿verdad? Muy bien, para Santiago Juárez, a quien he entrevistado para el periódico Alianza Metropolitan News, y él es organizador comunitario, valga la redundancia, de la organización Papeles para Todos de esta ciudad, que está bajo la tutela de Luna, otra organización también de aquí de esta área, dice que la principal causa de estos encarcelamientos por los que atraviesan los migrantes hispanos y negros se debe a causas como la falta de información, la pobreza en el momento de ir a la cárcel. Ese es un tema que algunas veces hemos conversado tú y yo, Marcos, lo mismo en la radio, ¿verdad? Muchas veces, aparte de la falta de información, es la pobreza, porque pues muchas personas tienen para pagar grandes abogados y otras realmente no tienen para pagarlos, ¿verdad? Personas que pueden pagar su fianza y salen de inmediato, es
a veces la justicia y la balanza de la justicia se inclina muchas veces en quien tenga más dinero, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿no? ¿Cómo puede llevar su defensa? ¿Cuántos abogados? Y todo. Y bueno, en sus palabras, lo dijo Santiago Juárez, este joven que es organizador comunitario de Papeles para Todos, dice él que las familias hispanas están tratando de entender y sobrevivir en el sistema al que han venido a vivir. Sin embargo, el no contar con recursos económicos es que se ven involucrados dentro de este sistema judicial, que muchas veces no lo entienden. Son encarcelados, ¿verdad? Son encarcelados, algunos por muchos porque han cometido delitos y otros porque realmente no ha estado, no se han podido defender, llámese, por varias razones. Y bueno, esto es una cosa de que está diciendo organizaciones que defienden, por supuesto, a las personas, a los detenidos, a las personas que están en las cárceles. Para muchos, y esto es un paréntesis, para muchas personas, y hemos tocado este tema, Marcos, no sé si lo recuerdas, para muchas personas que pensarán que las personas que están en la cárcel bien merecido se lo tienen y están ahí a cumplir una condena y que, por supuesto, no son, son personas que han cometido un delito y ahí están. También, por supuesto, hay unas segundas oportunidades y también hay personas, porque nadie puede decir y juzgar mientras uno vive en este mundo. Es muy difícil porque nunca sabes cuándo vas a caer, por muy arriba que estés. Y cuidado, más arriba estás, más duele la caída. Entonces, hay que mirar a los lados, a los costados, sin juzgar. Y esas personas, yo no estoy diciendo que son personas inocentes todos los que están ahí. Hay algunos, hay muchos que son culpables, pero también hay otros que depende cómo han sido encarcelados, ¿verdad? Y cómo viven en la situación, porque al final del día o al medio del día, Marcos, todas estas personas que están encarceladas son personas que tienen derechos, que tienen muchas veces son abusados. Y ahí vienen los estudios que hace la Universidad de Berkeley, que hace ACLU, que hace diferentes organizaciones, ¿verdad? Entonces, y todos estos estudios se ponen en la mesa y ya las personas son las que van a tomar cada una sus opiniones, ¿verdad? Entonces, bueno, y en referencia con el estudio de la Universidad de Berkeley, el cual también revela que las cárceles privadas, esas famosas cárceles privadas, los presos negros tienden a ser más jóvenes que las que sus pares blancos, no hispanos. ¿Por qué pasa esto, Marcos? Porque son seleccionados porque requieren menos cuidados médicos, por supuesto, la edad. Más de edad requiere más cuidado. Eso, estés en la cárcel o estés libre, ¿verdad? Eso es algo que realmente es dentro de la naturaleza humana, ¿verdad? La edad es un factor que se tiene que que muchas veces juega con la salud de las personas, ¿verdad? Entonces, según los contratos que las autoridades públicas firmaron con las compañías de la Corporación de Correccionales de América, la CCCA, y el Grupo GEO, que ya asumo, Marcos, que varias veces lo has mencionado también, se ha detectado que los presos también fueron seleccionados en razón también nuevamente de edad, por las cuestiones de salud, ¿verdad? ¿Y qué demuestra esto? Eso demuestra que, pues, sí o sí, existe un racismo, ¿verdad? Y bueno, por su parte, la Unión de Libertades Civiles, ACLU, establece que el costo de mantener un preso mayor de 50 años en Estados Unidos es más de $68,000, $70,000, mientras que el joven viene a ser como $35,000, ¿verdad? Es bastante más barato para ellos, ¿verdad? También ACLU revela que los centros de detención presentan graves violaciones a los derechos humanos. Eso incluye negligencia médica, acoso, privación de sueño, abuso, aislamiento, agresión sexual y condiciones de vida humana. Todo esto es de un informe de ACLU. Cualquier persona puede hacer acceso a él, ¿verdad? Entonces, eso está basado en cientos de quejas de detenidos y que revela realmente que un porcentaje muy bajo, menos del 10% de esas de las denuncias que los presos hacen son resueltas, ¿verdad? Entonces, bueno, es bastante largo de decir todo y no tendríamos el tiempo de analizar todo este reporte de estas organizaciones y de la Universidad de Berkeley, ¿verdad? Y de ACLU, es realmente, pero nos conlleva a ver la situación, porque muchas veces hay huelgas de hambre por parte de los detenidos. También en este programa hemos hablado desde las cárceles con tres detenidos, ¿verdad?, que nos contaron sus historias. Y bueno, Marcos, y a ello viene también y tomar un momento de meditación bajo la propuesta 36, que fue aprobada de una forma fuerte, abrumadora, por los votantes en noviembre, ¿verdad? Todo esto va a conllevar, según las organizaciones, o cualquier persona puede sacar que 1+1=2, bajo esa propuesta 36, esa población carcelaria va a ser mayor. ¿Por qué? Porque a través de esa propuesta 36 se van a endurecer las penas para ciertos delitos, ¿verdad? Y permitir que los fiscales del distrito acusen por delitos menores y los pueden tener como delitos graves, ¿verdad? Entonces, hemos afirmado pues que esta propuesta va a aumentar, como dije hace un momento, la población carcelaria y realmente se va a hacer en un sistema, Marcos, dime si estoy equivocada, en un sistema que está realmente roto y esto es en la opinión no solamente de varias organizaciones que hacen estudios, que se toman el trabajo de hablar con la población carcelaria. Y revelan estos estudios que ese sistema pues ha ido fracasando de fracaso en fracaso, ¿verdad? Entonces muchas veces la vida de los presos se pierde, mueren por negligencia, ¿verdad? Entonces esa es otra de las cosas, porque como dije anteriormente, las personas que están presas también pues son seres humanos, son personas que se han equivocado, tienen derecho a una segunda oportunidad y por supuesto estoy hablando de las personas que están en las cárceles, que no estoy refiriéndome a las personas que han cometido delitos graves, como llámese que hayan violado así a niños o que hayan cometido graves delitos de asesinatos, por supuesto. Me estoy refiriendo a las personas que han sido detenidas, que están en las cárceles a veces por robar unas tiendas, y que es un delito. Yo no estoy diciendo que no es un delito, ¿verdad? Pero a veces, pues, las penas son bastante, algunas veces largas, otras veces los dejan ir y otras veces también pueden pagar su fianza, ¿verdad?, del 10%. Entonces, bueno, Marcos, me gustaría que este es un tema realmente, un tema para hablar con mucho detenimiento, ¿verdad?, también sobre la atención médica de las personas que están en la cárcel. Los mismos médicos que atienden ahí dicen que se cansan porque tienen exceso de trabajo. Nosotros, Marcos, también hemos hecho aquí, y voy a traer a la capellana, de aquí del condado de Santa Clara, de la cárcel principal del condado de Santa Clara, Lidia Jiménez. Ella es una persona también que tiene mucho contacto con, sobre todo con las presas, con las mujeres, madres de familia y todo. Entonces también viven una situación, no es igual una cárcel del condado con una cárcel, por supuesto, estatal, ¿verdad?, o federal, pero también lo viven esa situación, ¿verdad? Viven una situación también bastante delicada, Marcos. me gustaría que tú, antes que abras las líneas, como te encanta hacerlo, me encantaría, y por supuesto nos encanta que la gente nos dé su opinión, pero antes de ello me gustaría que tú me des una opinión acerca de esta propuesta 36 que pasó, por qué pasó, y también qué es lo que está pasando en el sistema carcelario, pues aquí en California.
Wow, muy interesante los temas que nos traes siempre en tu programa. Y damas y caballeros, obviamente me encantaría recibir una llamada telefónica de usted que nos está escuchando sobre el tema en particular de la Proposición 36, que fue pues bastante controvertida, ya que precisamente allá en Sacramento, ¿verdad?, había mucha oposición a que se pusiera en la balota, pero eventualmente fue aprobada. Y ustedes han de recordar que fue aprobada porque pues ustedes han de recordar que en el pasado, si no tenía cierto valor lo que se había robado aquel muchacho que entró a la tienda, era como un misdemeanor, que era nomás un misdemeanor, se puede comparar a un ticket que le dan a uno por estar mal estacionado, por decirlo así ligeramente. Pero ahora, con el pasaje o que ha pasado la Proposición 36, que pasó en estas últimas elecciones, obviamente, después de 10 meses de pues una controversia ya, porque muchos de los demócratas no querían que ocurriera, ¿verdad? Porque ellos querían una reforma del Departamento de Justicia, pero la gente ya estaba enojada. Votó abrumadoramente, como lo dijo nuestra amiga Rosana Drummond, y ya ha sido aprobada. La medida, pues obviamente ahora reclasifica algunos misdemeanors como felonías, ¿ok? O sea que si algún muchacho se mete a robar a una tienda, o sea, también están apuntando a lo que se llama smash and grab, estos grupos de personas que a veces, ¿verdad?, en un carro robado van y se meten en la tienda, y luego otro grupo entra y se lleva todo lo que hay en aquella tienda. Ya esto se va a convertir obviamente en una felonía. No sé usted qué opine. El teléfono aquí es 415-552-2938. La ley ya pasó, así es que hemos entrado a ese nuevo mundo. Y en esa misma medida hay otra categoría de crimen que se llama Treatment Mandated Felony. O sea que es una felonía, pero que se puede tratar con tratamiento, o sea, con servicio a la comunidad, por decirlo de una manera. La gente que básicamente se declara no lo contenderé cuando llega ante la corte, entonces puede, ¿verdad?, meterse a un centro de tratamiento en contra de drogas o servir a la comunidad de una manera u otra, para salvar pues su récord. Pero si usted tiene un comentario, 415-552-2938. La razón por la cual se habían aligerado, por utilizar una palabra, las leyes era precisamente por lo que voy a leer. Los hombres en las cárceles, o sea, los índices de encarcelación, ¿verdad?, varía obviamente según el género, la raza y la edad en California. Los hombres constituyen el 96% de los presos de California, 0.5 puntos porcentuales más en el 2019. La población femenina se redujo más bruscamente en medio de la pandemia que la población masculina. Con un 46%, ¿verdad que no somos 46% del estado o sí? Con un 46%, los latinos son el grupo racial étnico más prevalente en las prisiones de California. Los afroamericanos, los blancos y las personas de otras razas representan el 28% para los afroamericanos, el 20% los blancos y 6% otras personas. Las personas afroamericanas y los hombres latinos están sobrerepresentados entre los presos. Los hombres y mujeres afroamericanos son el 28% y el 23% de los presos, o sea, 28% hombres, 23% las mujeres, mientras que ambos representan solo el 6% de los adultos en el estado de California. Por eso es que decían, bueno, es que las cárceles están llenas de latinos y afrodescendientes, nomás a ellos los agarran y los meten al bote. ¿Usted tiene algún comentario sobre todo esto? El teléfono aquí es 415-552-2938. En otras palabras, la pregunta que le estoy haciendo es que si usted prefiere mano dura o mano ligera.
La Movida Magazine, tu revista comunitaria de Silicon Valley, con noticias locales, educación, tecnología, deportes y mucho más. Visítanos en www.movidamagazine.com. Eso es www.movidamagazine.com.
Perfectamente bien, vamos con esta llamada inmediatamente. Muy buenos días, saludos, ¿con quién hablamos?
Buenos días, yo me llamo Rubén, yo quería decir que lo que pasa que es un negocio agarrar a los presos, porque adentro de la cárcel los hacen trabajar. Mira lo que está pasando en Centroamérica, les hacen hacer zapatos, cinturones, carteras, iguales para hombres, panes, lo salen a vender de adentro de la cárcel. ¿Quién agarra ese dinero?
Gracias, caballero, por su opinión. Vamos con esta llamada. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Bueno, aparentemente Rosana, aquella persona se fue. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Aló?
Con Oscar Vázquez.
Dígame, Oscar.
100% mano dura. O sea, ¿qué va a ser de esta sociedad si se continúa de esa manera? Se va a desbordar todo. Acuérdate del 68, acuérdate de muchas cosas, de que si los dejas, se van. Es pura gente, yo no sé si sea ignorante, pero pura gente que no tiene futuro. Por eso quieren destruir a la sociedad.
Muchas gracias por su comentario. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
Soy yo, Marquillos.
Sí, es usted, Marquillos.
Feliz año, sobre todo. Yo estoy a favor. Lamentablemente, yo conozco a dos personas que han tenido sus pequeños negocios y es tiro por viaje que se los dan, se meten así como 3 o 5 personas. Yo no voy a decir raza, pero pues se meten y les quitan hasta lo que no. Entonces, yo estoy a favor de eso. Que se haya pasado, yo voté por eso, porque ya estamos hartos de eso. Gracias, Maxi.
Ella votó por la 36. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Oh, la misma persona que llamó anteriormente.
Oh, ¿sabe qué? Yo quería preguntarles de la señora que vende carros en teléfono.
Ok, Emma Alfaro, ahorita se lo doy un segundito, por favor, fuera del aire, de un momento. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Hola.
Hello.
Buen día por la mañana.
Buongiorno.
Buongiorno. Feliz año nuevo.
Gracias, muchas gracias.
Desgraciadamente, Roxana, Marcos, a la hora de votar, la gente se alborota, ¿verdad? Y después se arrepiente, porque al ratito vamos a empezar a ver de que no es justo, que no sé qué. Y creo que te equivocaste, Roxana, al decir que a veces la justicia no es pareja, no. Es todo el tiempo. Si hay dinero, te puedes beneficiar de salir, pero si no tienes dinero, pues ya te fregaste, ¿no? En pocas palabras. Entonces, definitivamente, y lo vemos con el ex 45 y futuro 47, o lo dejamos el 9-11, Marcos, ¿cómo te parece mejor? La justicia jamás va a ser pareja y pues por eso no quieren que dejen de nacer niños, porque pues mientras nazcan niños negritos y prietitos y cafecitos y amarillitos, principalmente los cafecitos y los negritos, pues las cárceles van a estar llenas y va a seguir el negocio para todos y cada uno. Que tengas buen día, Rosana, empezando el año bonito.
Muchas gracias. Bye.
Bueno, pues, Rosana, permíteme un segundito y luego como que nos comenzamos más o menos a despedir elegantemente.
Muy buenos días, les presentamos un programa.
Bueno, sí, buenos días, dice la chica. Muy buenos días de nuevo, pero primeramente nos vamos con este mejor. Eso.
Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconzeta.news.com.
2:30 elegantes minutos para despedirnos, Rosana.
Oh, bueno, Marcos, para agradecer siempre a las personas Juanita, también un feliz año, y también a las personas que participaron. Es importante que recibir sus llamadas, importante, cada persona tiene diferentes opiniones, y aquí en este programa Alianza Comunitaria lo pueden expresar como lo han hecho el día de hoy, de una manera simple y respetuosa. Y bueno, yo le quiero desear a todos y cada una de las personas un feliz 2025 con muchas bendiciones. Y Marcos, siempre es un gusto colaborar contigo, trabajar contigo.
Rosana Drummond, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Happy New Year.
Gracias.
Hasta luego. Damas y caballeros, vamos, tomamos una pausa. Regresamos para Cine de Balazo. Le pido a todo el mundo, nobody, pero
que nadie se me mueva, por favor.
Abogada Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Exactamente, así viene la pelota, ella va a comprender su necesidad. Vamos con esto de Balazo.
Hecho en California.
Para complacer a los salvadoreños.
Tenemos la entrevista, damas y caballeros, de nuestro amigo de allá de... Vuela andar en Vietnam, pero él es original de El Salvador, Carlos Mauricio.